Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 5 de enero de 2024. Miren, viene el día muy monárquico porque hoy cumple 86 años el rey Juan Carlos, que ha invitado a un montón de gente a su cumpleaños en Abu Dhabi, y también porque hoy vienen de allá cerca de Abu Dhabi, de Oriente, los Reyes Magos. Reyes Magos que ya saben ustedes que son los tres fijos discontinuos más famosos del mundo. Tres señores que siempre acuden al mismo trabajo, pero que solo trabajan unos pocos días al año y el resto están inactivos. No sé, lo mismo podemos aprovechar la ocasión y preguntarles a ellos si son capaces de explicarnos lo que el gobierno todavía no ha sido capaz de explicar. Eso de cuántos fijos discontinuos hay en cada momento trabajando y cuántos están inactivos en cada momento. Es un dato que el Ministerio de Trabajo se comprometió a dar hace ya más de un año, pero no hay manera. De ahí que, aunque el gobierno hable de 2,7 millones de parados, en realidad las estimaciones de personas que quisieran trabajar y no trabajan se acerque más bien a los 3 millones y medio. De hecho, ese podría ser un buen deseo para pedir a sus majestades de Oriente, que en 2024 se pueda crear un empleo de mayor calidad, que los contratos indefinidos y a tiempo completo no sean solo el 14% del total. Eso y oiga, que pase pronto también lo de los virus respiratorios. Ya venimos diciendo estos últimos días que lo de este mes de diciembre pasado y comienzos de enero no es normal. No es normal por más que estemos en invierno. De hecho, este año simplemente había que mirar alrededor para percibir que los virus respiratorios estaban y están afectando a muchísima gente a nuestro alrededor. Y esa sensación que todos teníamos así a ojo de buen cubero es lo que los datos oficiales han venido a confirmar en las últimas horas. Si no contamos la pandemia del COVID, que fue el remate de los tomates, estamos viviendo el pico de infecciones respiratorias más alto desde 2005. Es decir, las urgencias de los hospitales ya tienen un 35% más de pacientes que hace un año. Y la tasa de positividad sigue escalando de manera espectacular. Si los contagios subieron la semana pasada un 27%, esta última lo han hecho un 46%. Y eso quiere decir que ya tenemos a 7 autonomías con una tasa de incidencia por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, lo cual es mucho. Tanto que ya son demasiados los hospitales que tienen saturadas las urgencias, con el peligro de que eso implique una peor atención para quienes llegan con, por ejemplo, un infarto o un accidente grave. Estos días estamos volviendo a ver pasillos de hospitales llenos de camas colocadas de cualquier manera. Y si uno se pasa por su ambulatorio, la cara de estrés de los sanitarios lo dice todo. Estos días ellos son los que realmente lo están pasando mal porque no dan abasto.
Profesionales, estamos justos. La demanda es muchísima. Hay que atenderla, hay que hacerle los test, pues igual hay que ponerle nebulizaciones. Hay personas que las tienes que ajustar. No es le miras la garganta y se van. Esto está siendo ya exagerado.
Se refuerzan urgencias, se refuerzan las plantas, pero a nosotros no nos refuerzan laboratorio, radiodiagnóstico, y tenemos que hacer 1.000 y pico analíticas y 1.000 y pico placas.
Y se están dando pues hasta 6 horas de espera.
Bueno, pues con este panorama, los médicos de familia ya han pedido oficialmente en un comunicado que se vuelva a usar de forma obligatoria la mascarilla en los centros de atención primaria, por lo menos hasta que pase esta ola de contagios. Y mientras se hace esa petición, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha tenido una idea, que es escribir un tuit para pedir a las empresas que faciliten a sus empleados no ir a trabajar si se encuentran mal. Esa ha sido la aportación de Mónica García, mientras lo que se vuelve a demostrar mayormente es que tenemos una atención primaria que se satura con demasiada facilidad cuando los virus respiratorios, sea COVID o sea gripe, se vienen arriba. Y el que no está malo para ir al hospital, pero tampoco está para ir a trabajar, al final, como necesita un justificante si la cosa se alarga más de 3 días, muchas veces acude a urgencias saturando esas urgencias. Con lo cual, como se está viendo, son muchas las moralejas que nos dejó la pandemia que a la vista está no nos han servido para mejorar, ni en lo que a flexibilidad laboral se refiere, ni sobre todo a lo que tiene que ver con la inversión en dinero y en personal en el sistema sanitario, sobre todo allí donde acudimos primero cuando tenemos un problema de salud, que es la atención primaria. Así que no nos pille pronto otra pandemia como la del COVID, porque estos días se está viendo que en lo fundamental, de momento, no hemos aprendido la lección. A todo esto, en lo político, la que parece que no ha aprendido tampoco la lección es la derecha. Esa derecha que no supo medir los tiempos con la misma malicia con la que sí lo hizo la izquierda. Si la izquierda dijo, escúchame, el pacto con Bildu lo tenemos que retrasar hasta después de las elecciones, porque entregar Pamplona a los filotarras puede perjudicar a Pedro Sánchez. Y mira, así actuaron. En cambio, la derecha no. La derecha hizo lo contrario. Unos se pusieron a descolgar banderas arcoíris de los ayuntamientos antes de las elecciones generales para movilizar a colectivos propensos a votar a la izquierda. Otros empezaron a demonizar a Vox a las puertas de las generales, legitimando el discurso anti-Vox del sanchismo, y todo para acabar adelantando los pactos autonómicos con Vox antes de las elecciones. Es decir, Vox no aprendió de la izquierda que las cosas que soliviantan a tus adversarios hay que hacerlas cuando ya estás en el poder y no antes, y el PP no aprendió de la izquierda que si vas a pactar con alguien que por lo que sea consideras que es incómodo, antes del pacto tienes que decir que ese alguien es estupendo, aunque suponga la poca vergüenza de llamar progresista a los filotarras, como hace la izquierda, y no ponerte a decir que ese alguien es lo peor del mundo mundial un segundo antes de pactar con él. Y claro, como unos y otros no estuvieron demasiado finos en lo que va o en lo que fue del 28 de mayo al 23 de julio, pues de aquella leche derramada vienen estas lágrimas de enero en forma de nana melancólica que ha mecido las últimas horas, comenzando por el último choque PP-Vox en el Ayuntamiento de Madrid.
Como ya me reprobaron en el mandato anterior, esta vendría a ser una re-reprobación, por tanto me importa un rebledo. Lo que me importa realmente es que los españoles y especialmente los madrileños se den cuenta de las farsas que montan aquí entre la izquierda y el Partido Popular.
Que necesariamente tiene que renunciar al acta porque no está capacitado para representar al común de los madrileños, pero que ni el señor Ortega Smith quiere dejar el acta de concejal, ni la izquierda en este pleno quiere que el señor Ortega Smith deje el acta de concejal.
Ayer el líder de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Ortega Smith, fue reprobado con los votos del PP y de la izquierda por haberse dirigido a un diputado de la oposición con un lenguaje corporal demasiado agresivo, de manera que en uno de sus aspavientos, una botella de agua vacía, salió volando de la mesa en la que estaba el concejal de Más Madrid. Bueno, pues tanto PP como Vox se dijeron grandes verdades a la cara. Ortega Smith tiene razón cuando dice que algunos también deberían haberse indignado con todas las agresiones que han sufrido miembros de Vox a lo largo de toda España, o que el sistema de bajas emisiones de Madrid es un abuso que muchas veces lo único que busca es recaudar, multando al pobre conductor que sin conocer mucho la zona a veces se mete sin querer por la calle que nos toca para que luego le llegue a casa una multa de 200 euros. Todo eso es verdad y Vox se lo dijo a la cara al PP. De igual manera que es verdad que el alcalde de Madrid es responsable de lo que pasa en el Ayuntamiento de Madrid y que si a un diputado se le va la mano con la agresividad o con los malos modos, de alguna manera hay que tirarle de las orejas. Hay comportamientos, hay gestos, hay lenguajes corporales que no se pueden permitir, porque si se permiten, al final se puede llegar al siguiente nivel. Y es responsabilidad de todos mantener las formas de un mundo civilizado. Pero en todo caso, miren, lo que le queda de verdad al votante conservador es la sensación de que lo de ayer en el Ayuntamiento de Madrid no sirve para gran cosa más allá de constatar que la actual dinámica política tiene mala solución o mala alternativa, como no cambien algunas cosas. Y algo parecido es lo que se desprende también de todo el debate sobre cuál sería la mejor manera para frenar a los que ahora tienen la sartén por el mango y van a hacer lo que les dé la gana, que lo harán y no se podrá hacer gran cosa. Pero la derecha pues anda ahora divagando sobre qué haría si estuviera en el gobierno para frenarles, aunque no esté en el gobierno y de momento no les pueda frenar. Es todo como un poco estéril, pero bueno, también es verdad que la oposición tiene que hacer de oposición y plantear alternativas. La cuestión es que Vox insiste en que habría que ilegalizar directamente a los partidos que promuevan la destrucción de España, mientras el PP cree que más allá de la ley de partidos, lo suyo sería reformar el Código Penal para poder disolver a las formaciones que, al margen de lo que piensen, actúen de tal manera que atenten contra la unidad del país.
No hemos inventado absolutamente nada en el Partido Popular. Los partidos políticos pueden ser condenados a su disolución con el ordenamiento jurídico actual. Lo único que hacemos es atribuir una pena a un delito.
Lo que defendió el PP en la presentación de su enmienda a la totalidad de la ley de amnistía estaba bastante claro para el que quisiera entenderlo. Y aún así, como el PSOE y sus socios son maestros en sobreactuar y manejar el discurso público, haciendo ver que lo que dice Vox y lo que dice el PP es la misma cosa, el PP tuvo que salir a explicar mejor lo que ya estaba claro. El caso es que los populares no proponen ilegalizar ideas, sino actuar contra actuaciones ilegales muy concretas, que es además la filosofía en la que se basa la ley de partidos, que fue fundamental para desarbolar al entorno político de ETA en su momento. Pero hete aquí que en esto, como en tantas cosas, se ha vuelto a reproducir la dinámica de la nana melancólica. PP y Vox, enzarzados en ver cuál de los dos presenta la propuesta más molona, que si legalizar, que si disolver, que si esto y lo otro, y en eso sale la izquierda, con sentido del oportunismo, a sobreactuar para decir que lo que propone el PP es antidemocrático, y tal y cual. De hecho, Margarita Robles ha llegado a decir que no es democrático ilegalizar un partido por la actuación de algunos de sus miembros. Y hombre, hay muchos otros juristas que recuerdan que el Constitucional, cuando revisó la ley de partidos, dejó claro que sí hay base para emprender acciones contra la existencia de un partido si ese partido se comporta como una herramienta para delinquir de forma sistemática. De hecho, en este país ya vimos cómo se ilegalizaban marcas de Batasuna porque eran herramientas para delinquir. Y las marcas no delinquían por sí mismas como si fueran inteligencia artificial, delinquían las personas físicas que utilizaban esas marcas. Pero ya les digo, nos queda la melancolía de que todo esto son discusiones sobre soluciones que en el corto plazo no se podrán aplicar, porque el 23 de julio fue como fue, porque se cometieron los errores que se cometieron. Así que vamos a aprovechar que vienen los reyes para pedir a sus majestades de Oriente ni que sea un poco de capacidad de aprendizaje para que cuando haya otra pandemia u otras elecciones de esas que son cruciales para la calidad del Estado de Derecho, sepamos aprender de los errores del pasado. Viene un ciclo electoral de gallegas, vascas y europeas que va a venir ni que pintado para demostrar si se ha aprendido algo o no se ha aprendido nada.